¿Ya estás, Pedro Miguel?
Ya estamos.
Perfecto, ahora sí te escuchamos claro y perfecto.
Muy bien.
Pues tenemos que hablar de esta situación tan triste, tan difícil. 10 años después se repite la misma historia, Pedro Miguel.
No, la historia nunca se repite, Ixtla querida.
¿No?
Parece que se repite, pero no.
A ver.
Avanza o retrocede en espirales a veces, y entonces la espiral parece un círculo y entonces parece que hemos regresado al mismo punto, pero no. Hace 10 años lo que teníamos, lo que Chile ha llamado la comuna de la APO, era algo muy distinto, era un país muy distinto. Hoy tenemos un régimen muy dislocado, muy descontrolado.
Uh-huh.
Y lo que ocurrió el domingo es expresión de esa dislocación terrible, ¿no?
Uh-huh.
Hace 10 años hubo un designio represor muy claro en Oaxaca. Yo me temo que esta vez no hubo designio. Yo me temo que esta vez las cosas están sueltas.
Uh-huh.
Y están fuera de control.
Uh-huh. Sí, sí.
¿Por qué lo pienso? Porque ni el gobierno sabe lo que pasó. Es decir, están en una confusión total y están en una postración mental.
Uh-huh.
Tan grave que ni siquiera se han dado cuenta de
uh-huh.
que estamos ante una crisis política mayúscula. El Peñato, como fiel a sí mismo,
uh-huh.
Pues cree que las cosas son de una dimensión y son 800 veces mayores de lo
uh-huh.
que el Peñato cree, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, fíjate cómo reaccionan. Bueno, Peña no reaccionó el domingo.
No, no, para nada, no dijo nada.
No, Gabino Cuesta en una boda.
Además, fíjate.
Nuño estaba festejando el Día del Padre.
Uh-huh.
Osorio Chong no dio señales de vida.
No, para nada.
Entonces, todo quedó en manos de un pobre hombre que es el comisionado de la Policía Federal.
Uh-huh.
Y de una fantasmagórica Comisión de Seguridad Nacional
uh-huh.
a cargo de, si mal no recuerdo, de Renato Sales Heredia, ¿no?
Uh-huh.
Y el primer comunicado es, no, pues no llevaban armas,
uh-huh.
está certificado por notario, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh.
El segundo comunicado es que recibieron ráfagas de cuernos de chivo los policías federales, que las respondieron. Lo tercero es la conferencia de prensa
uh-huh.
De este hombre, el gerente de la Policía Federal,
uh-huh.
y dice que los emboscaron
uh-huh.
y que ellos no llevaban armas, pero que como los emboscaron, pues entonces mandaron pedir refuerzos,
uh-huh.
que eso sí, ya llevaban armas, que además eran de una corporación técnicamente distinta, que es la Gendarmería Nacional, que no es la Policía Federal,
uh-huh.
y que eso sí, ya llevaban armas para repeler un ataque armado,
uh-huh.
que era de grupos externos, dice este hombre, grupos radicalizados, les llaman también, en fin.
Uh-huh.
Lo cierto es que esta serie de inconsistencias solo se explica porque los altos funcionarios no saben lo que está pasando.
Pero, ¿cómo no saben? Entonces, ¿quién dio la orden realmente de que llegaran a Oaxaca y el domingo atacaran?
No, a ver, se dio una orden de desalojo.
¿De desalojo? Ajá, así es, sí. Una orden de desalojo.
Muy claro, hasta ahí yo creo que podemos saber las cosas, ¿no?
Uh-huh.
Y después no sabemos en qué escalón de la cadena de mando
uh-huh.
esto se vuelve una masacre. Es decir, se vuelve...
Uh-huh.
algo que evoca no el desalojo de la APO, evoca el 2 de octubre de 1968, es decir, uniformados disparando contra una multitud indefensa.
Uh-huh.
No tiene nada que ver con el desalojo de la APO, si te fijas. En el desalojo de la APO no hubo ni un muerto.
No, ni el periodista, Bruce Willis, se llamaba algo así, Bruce Willis.
No, pero ese fue asesinado antes del desalojo por pistoleros de Ulises Ruiz.
¿Fue antes?
¿Cómo?
¿Fue antes?
Sí, fue antes. Sí, claro. No fue durante el desalojo. Bryce algo, según, no me acuerdo cómo se llama. No, pero eso ocurrió antes, ¿eh?
Ajá. Okay. Entonces, ¿no consideras que se parece a esto a lo del desalojo del Apo?
No, esto se parece al 2 de octubre. Esto se parece al 2 de octubre del 68 en muchos sentidos. El primero es el obvio, es decir, uniformados disparando, tirando a matar sobre una muchedumbre.
Uh-huh.
El segundo es que sí hay una fuerza paramilitar ahí actuando, según lo indican las fotos, pero es una fuerza del gobierno, ¿eh? Ahí tenemos en las redes sociales fotos de los individuos
uh-huh.
trepados en las azoteas de las casetas,
uh-huh.
que no puedes llegar ahí sin la autorización policial, y menos con una R-15 en las manos.
Además, sí, pues están las fotos, que están armados. Las personas reportaban que iban civiles, gente vestida de civil, bueno, o sea, civiles, pero eran policías vestidos de civil, con armas. Eso es lo que estaban reportando, porque nosotros estuvimos escuchando y estuvimos en Radio Plantón y en varias radios alternativas, escuchando y pues, haciendo reportes, porque era lo que teníamos a mano. Y ellos decían sí. el reporte que estaban dando.
Sí, son los individuos que te digo que están fotografiados arriba de las casetas.
Uh-huh.
Bueno, entonces, pues mira, lo que está empezando a salir a la luz,
uh-huh.
era pues, hipotética,
uh-huh.
es que la Policía Federal llega,
uh-huh.
intenta el desalojo, es derrotada,
uh-huh.
se repliega y en venganza regresa y balacea.
Sí, es lo que imaginé. Sí.
Esto es lo que
ajá.
como una prueba de arrogancia criminal máxima,
ajá.
pues sacan las armas de fuego, cortas y largas,
ajá.
y disparan contra la gente. Cometen toda clase de tropelías, cometen pillaje, vandalismo, se van a meter a un entierro y sacan de ahí a los deudos y los encarcelan y los acusan de quién sabe qué, esto ya está documentado.
Ajá. También lo de Costco, que fueron a asaltar a Costco, porque ellos fueron.
Fueron a asaltar a Costco, uh-huh. Impidieron la atención médica,
ajá.
Agredieron a personal médico, hackearon a personal médico,
sí.
Después por el rumbo de Hacienda Blanca, en las afueras ya de la capital de Oaxaca,
ajá.
pues gasearon a todo el barrio.
Sí, tremendo, sí, tremendo.
El helicóptero gaseó.
Ajá, también.
Helicóptero. Y el discurso oficial dice que hay policías heridos de bala,
ajá.
y que hay dos helicópteros, además, que fueron alcanzados por el fuego.
Sí.
Bueno, esto es una engañifa, es decir, si eso fuera cierto, ya habrían exhibido los helicópteros con los agujeros.
Pues sí, es lo que uno dice, ¿no? También, claro.
Ya habrían presentado a los policías heridos.
Uh-huh. También, exacto.
No, están, creo que, absolutamente hechos bola.
Sí.
Gabino Cuesta pues ya en un estado de disolución total, ¿no? Él y su gobierno.
Sí.
Hay un vacío de poder.
Sí, total.
Y creo que la torpeza y la lentitud de las reacciones es característica del régimen de Peña Nieto,
uh-huh.
que la vimos como durante 11 días en el caso de Ayotzinapa no reaccionaron.
Uh-huh.
No dijeron nada.
Nada.
Pero no, es un problema ahí de Iguala o de Guerrero, ¿no?
Ajá, sí.
Pues estamos viendo esto mismo, es decir, creen que lo pueden manejar y no lo pueden manejar.
No.
Creen que el asunto se va a resolver por sí mismo, que Peña ordena a la PGR que coadyuve a la Fiscalía de Oaxaca en la investigación. No, pues es que están locos, es decir, esto requiere otro GIEI de inmediato.
Sí,
requiere una intervención internacional, porque la PGR no tiene el crédito necesario
para
coadyuvar en una investigación, y la Fiscalía de Oaxaca tampoco.
No, es que nadie tiene crédito, el gobierno no tiene crédito, nadie.
No tiene ningún crédito, pero además el poquito que hubiera podido tener, pues le está destruyendo, o lo destruyó ya, en cuestión de 2 días, con toda la sarta de disparates.
Exacto.
Que ha sacado a relucir, con el manejo de la crisis, porque la crisis se desarrolla sola y ellos no se enteran, no se dan cuenta del problema en el que están metidos, y no se dan cuenta de algo que es gravísimo. No se dan cuenta de que Chiapas, una región importante de Chiapas, y una región muy importante de Oaxaca, están insurreccionadas.
Sí.
Esto ya no es un problema magisterial, esto es un problema de la sociedad.
Sí, sí, se están uniendo. Los médicos salen a marchar mañana, junto con todos los que trabajan en el hospital, administrativos, intendencia, todos van para... Ya están en paro, y están advirtiendo que será paro definitivo si no pone atención el gobierno en lo que se están haciendo, el pliego petitorio.
Así es. Pero mira, no son solo sectores, es decir, es el sector médico. Yo creo que las universidades se van a ir a paro.
Sí, ya se reunieron varias universidades.
¿No? Creo que la UAM Azcapotzalco ya está, ¿no?
Sí, ya.
Y yo me imagino que otras se les van a unir. Pero hay un problema ya de región. En Chiapas y en Oaxaca, es decir, en Chiapas los pueblos están corriendo a la Policía Federal.
Sí,
y en Oaxaca la Policía Federal no está pudiendo pasar, porque el plantón ese que querían levantar el domingo en Ochixtlán está puesto ahí de nuevo.
¿Lo volvieron a instalar?
Sí, está reinstaladísimo el plantón de Ochixtlán.
Qué valiente.
Y el bloqueo. Entonces, han perdido el control a estas alturas, y pues no les va a alcanzar la Policía Federal, porque si hay una réplica, por así decirlo, de estos fenómenos en Michoacán, y en Guerrero, y en Tabasco, lo está viendo, a ver qué van a hacer, ¿no?
Sí, está.
Es decir, yo creo que es un momento sumamente crítico.
Sí.
El gobierno no tiene definitivamente los reflejos para manejar esto.
No, está desbordado, totalmente desbordado. Simplemente las declaraciones de Gabino Cue, que primero había pedido que entraran los gendarmería para que hubiera abasto, porque había desabasto de alimentos y medicinas. Hazme el favor, lo que dice primero. Y la misma gente lo empieza a desmentir. Y después dice que, bueno, no fue por eso, sino fue porque había quejas de hoteleros y de gente de comercios que no podían abrir, no podían vender por los plantones y por todo lo que traían.
Y que la refinería.
Y después, eso ya fue, hazme fue, en lugar de haberlo dicho primero, es lo que dice hasta el último.
Sí. Pues mira, además hay relevo en varios estados. Hay relevos en Veracruz, en Oaxaca mismo. En Michoacán. En Michoacán hubo elecciones en Zacatecas, en Aguascalientes. Entonces, en Sinaloa, en Quintana Roo. Bueno, yo hoy en Quintana Roo, la sociedad toma el Palacio Legislativo por la atrocidad esta que quería hacer Borges de nombrar un fiscal que durara, 9 años en el cargo para que le cubriera las espaldas, ¿no? Entonces, bueno, así está el país. Y creo que ni Peña, ni Osorio Chong, ni Aurelio Nuño, ni Videgaray, se dan cuenta del problemón en el que están metidos, Porque ya no, es decir, ya no tiene nada más que resolver el conflicto magisterial, el conflicto administrativo al interior de la SED. eso que ellos llaman reforma educativa, que no es reforma ni es educativa, ¿no? Es un instrumento de control corporativo nada más, que no toca los problemas educativos, ya no tienen solo que resolver la bronca con el magisterio democrático. O sea, tienen un problemón de derechos humanos.
Sí.
Hubo una masacre.
Sí, hubo una masacre.
Una masacre con 8 muertos.
Sí, sí, tremendo.
Cometida por las fuerzas del orden. Es decir, sí, fue el Estado. Ahí sí, inequívocamente, en Tenochtitlán fue el Estado.
Sí, sí, fue el Estado, exacto.
Y ni siquiera se les ocurre, pues, esto, darse cuenta de que esto obliga a una reformulación total, ¿no?
Claro.
De las lógicas de poder.
Claro.
Siguen masticando, fíjate tú, a estas alturas, las consecuencias electorales y renuncia a Manlio.
Ah, sí, supiste, renuncia este. Lo que me llama la atención, Pedro Miguel, también, dentro de todo esto, es que Suárez Chang no ha dicho nada. Sin embargo, la que habla es la embajadora de Estados Unidos, diciendo que está observando y que desea que todo se resuelva por la paz.
Sí, no, pero Suárez Chang sí anunció hoy la renovación del diálogo con la gente. Sí, hoy habló Suárez Chang ayer estuvo en Oaxaca. Y hoy anunció que hay diálogo con la gente, y Aurelio Nuño estuvo 50 horas en la clandestinidad, y reapareció hoy con cara de circunstancias, y diciendo que sí, que va a haber diálogo. Él no va a ir a ese diálogo.
Hazme favor.
Él no va a ese diálogo porque dijo, no es un diálogo educativo, sino es un diálogo político para recuperar la gobernabilidad en Oaxaca y la reforma va... O sea, están en otro planeta.
Sí, ¿no? Totalmente, totalmente.
Están en otro planeta, esto... Y Peña está más solo que nunca porque pues se le fue mal. Yo le dijo, bueno, pues ahí te dejo tu paquete. Esas elecciones las perdió tu gobierno, no mi partido, ¿no? Entonces, más o menos el mensaje que le dio.
Sí.
Y fíjate, el jefe de los ideólogos de toda esta porquería que a la que le llaman reforma educativa, que es Claudio X. González, no sale a condenar la violencia y a pedir el diálogo. Y a deslindarse de, ay, no, los excesos represivos, qué mal. O sea, ya lo dejaron solo.
Sí.
Con 8 cadáveres en su escritorio. Es decir, hay una descomposición del régimen tremenda.
Sí.
Tremenda, ¿no?
Sí, totalmente. ¿Y ahora qué va a hacer? Porque con la incapacidad que tiene y dejándolo solo, ¿qué va a hacer? ¿Qué panorama ves tú?
No sé.
No tiene ni pies ni cabeza esto, ¿verdad?
No lo sé. Lo que sé es que hay una confluencia creciente de sectores sociales, que la campaña de calumnias contra el magisterio ha fracasado. Ha fracasado miserablemente. Es decir, tal vez en los barrios panistas sigan pensando que los maestros disidentes son el coco, ¿no? Son los jabones, los violentos, los que cierran calles, los que no quieren trabajar, etcétera. Pero yo sí percibo un cambio de actitud en el país, en general, en torno al magisterio.
¿Sí?
No solo porque el propio magisterio desmiente con sus acciones las difamaciones oficiales, sino también porque pues porque la gente, mal que bien, tiene que darse cuenta de que no está bien que una corporación policial dispare a mansalva contra la gente.
Claro, imagínate nada más, una salvajada. Están ocasionando una guerra civil, Pedro Miguel, eso es lo que están provocando.
Pues sí, a la larga, sí.
Pues digo, es lo que más se puede ver, lo que más se vislumbra. Digo, a mi manera de ver, ¿no? Porque yo lo que estoy viendo es eso, que están provocando una guerra civil, no hay control, o sea, no hay control. ¿Por qué? Porque quieren reprimir y la represión causa más enojo, causa más furia, más todo.
Pues sí. Sí, es que Peña ya no se podía dar el lujo de reprimir, ¿no? Porque ya no le quedan puntos en su cuenta, es decir, ya la vació, desde Atenco la ha venido vaciando, ¿no?
Sí, la ha venido vaciando y en lugar de haber tratado de enmendar esa carencia de puntos, pues ha provocado que las pierda todos, todo, todo, todo va de tropiezo en tropiezo en tropiezo hasta que se vaya de boca.
Pues sí, ahora, mira, no sé si. Pues yo me imagino que quien organizó esa barbarie en Nochixtlán, pues es alguien que odia mucho a Peña Nieto, ¿eh? Porque, es decir, el movimiento magisterial, es decir, hay 6 muertos, lo cual es muy trágico y tiene un impacto social muy grave. Pero el movimiento magisterial salió enormemente fortalecido de este episodio. Porque, por muchas razones, la primera es porque hoy los ojos del mundo empiezan a voltear al conflicto, ¿no? Ya hay un comunicado de Podemos
Ajá,
interno,
sí, lo vi,
¿no?
sí.
Hay una carta del ACENTE pidiendo la solidaridad internacional, empieza a haber reacciones en diversas ciudades,
La ONU ya
después
llegó a Oaxaca.
ya hubo una manifestación en Nueva York.
Ah, fíjate.
Bueno, pues esto fortalece la causa magisterial. Ciertamente tienen presos políticos, tienen que
Sí.
conseguir sacarlos de las cárceles. Pero es que está a la vista que las acusaciones son grotescas también. Entonces, creo que lo que estamos viendo es una vuelta de tuerca en el proceso de desintegración del régimen, en el proceso de descomposición del régimen. Sabemos que son procesos muy peligrosos, que son procesos que pueden llevarse entre las patas a mucha gente. Bueno, yo lo que digo en mi artículo de hoy es que si Peña no es capaz de gestionar esta crisis con infinita prudencia y sabiduría, pues el fin del régimen se va a adelantar al fin de su sexenio, lo cual no es un panorama deseable para nadie, ¿eh?
Pues no, porque es con violencia.
Porque sí, pues porque eso es con convulsión,
Exacto.
necesariamente, con un estallido institucional, con quién sabe qué. Yo creo que no queremos eso, es decir,
No.
lo que queremos es desmontar pian pianito esta cosa y pacíficamente empezar a transformar el país, ¿no?
Exactamente.
Pero pues ahora sí que buena parte de la tarea está en las manos menos indicadas, que son las manos de Peña Nieto, ¿no?
Exacto, las menos indicadas. Fíjate nada más, tú dices con sabiduría, ahí sí digo, híjole.
Híjole,
Sí.
híjole, ¿no? O sea, un tipo arrogante, ignorante, que cree que vive en Holanda, o sea, ¿qué hacemos con eso, no? Bueno, pero no todo está en sus manos. También hay mucho que está en manos de la sociedad.
¿Qué podemos
Y
hacer?
yo creo que la sociedad sí se está dando cuenta, más que el gobierno, mucho más que el gobierno, de la clase de problema que tenemos encima, ¿no?
Yo creo que sí.
Es decir, que tenemos ya una crisis generalizada, que es social, que es política. Mira, o sea, renuncia a Capulina, pero también renuncia a Viruta en el PRD, ¿no?
Ajá, también, sí, ya lo viste, también otro fue el primero que renunció.
¿No? Pues sí, la representatividad es nula, los organismos del Estado están en una disfuncionalidad total, o sea, el Congreso no da una,
No.
hay un desencuentro de todos contra todos. Entonces, pues mira, yo creo que la sociedad sí puede tener la sabiduría como para mantener cierto nivel de control. Exigirlo, y yo aquí me acuerdo de lo que de lo que ocurrió en el 94 y en el 95, cuando Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, respectivamente, estaban a punto de dar un zarpazo militar en Chiapas. En el 94, en los primeros días del alzamiento, y en el 95, con las famosas órdenes de aprehensión de este niño panista, ¿cómo se llamaba? Gracia. El procurador panista, Antonio...
¿Antonio González Gracia? No.
Rosano Gracia. Rosano Gracia. Que dice que desenmascaró a Marcos y que...
Ah, sí, sí.
¿Qué pasó en esos momentos? Pues la sociedad salió en masa a las calles a decir, paren.
Sí.
Paren.
Sí.
No queremos que el ejército resuelva esto.
Sí,
esto
me
es un
acuerdo.
Problema político y social y económico. No es un problema militar.
Sí, 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 debe ser.
Entonces, haciendo el paralelismo, yo creo que la sociedad que ha avanzado mucho en su conciencia, en su organización, en su información o en su contrainformación, de entonces a la fecha, debe salir a las calles, debe acuerpar al movimiento magisterial, debe presionar hacia la unidad de las causas sociales. Que buscan una transformación del país. El domingo entrante vamos a tener una marcha muy muy importante, es decir, yo creo que Morena se está jugando en peso para la organización de esa marcha, en solidaridad con el magisterio. Va a haber otra marcha de los 43.
También, sí, se junta.
Y me parece que ya no se trata de estar con Morena o en contra de Morena o de ser odiador de López Obrador o que es zombie. Es decir, no, esto ya trascendió.
Sí.
Tampoco se trata de estar con el magisterio o no. Es decir, aquí estamos luchando por nuestra vida.
Sí, ya es.
Ante un régimen que patalea, que agoniza y que tiene gestos De locura, de desania,
de exterminio,
como sí, pues como poner a la tropa ahí a que dispare contra la gente.
Sí.
Yo creo que la sociedad está entendiendo esto. Hay que apoyar a los maestros,
sí,
no porque nos caigan bien o mal, sino porque son nuestra última línea de defensa frente a la barbarie neoliberal, frente a la barbarie desintegradora del país. Y la línea de preservación también, de lo que nos queda, ¿no? Que es un tejido social.
Sí.
Que es un tejido social que se está expresando en Chiapas y en Oaxaca, en una articulación ejemplar y formidable con el movimiento.
Sí, hay mucha solidaridad y hay muchos sectores, como tú dices, y la sociedad misma. Estuvimos escuchando lo que hablaban las personas a Radio Oaxaca, Radio Universidad de Oaxaca, y la inmensa mayoría, por no decir que todos, están a favor de esta lucha magisterial, y muchos decían eso, que es la última batalla.
Así es, sí, es la última línea de defensa, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar enterados, hay que estar informados, hay que ser responsables con lo que decimos porque es un momento en el que los rumores cunden y cualquiera dice cualquier tontería y se crea un problemón, en fin, ¿no?
Sí.
Pues creo que nos toca eso, estar informados, estar enterados, ser solidarios, reforzar el tejido social, familiar, vecinal, barrial, amistoso, porque pues todo indica que se viene un remesón, se viene un... el país está tambaleando, ¿no?
Está fuerte esto, muy fuerte.
Está muy fuerte y creo que hay que actuar con mucha decisión y al mismo tiempo con mucha cautela, ¿no?
Sí.
Con mucha prudencia Ahorita están cundiendo los llamados, una clase de llamados, ¿no? Vamos a sacar a los funcionarios de sus casas y vamos a... Y sí que estas son barbaridades.
Sí, no, eso...
No, esto no tiene ningún sentido,
no.
Esto no lleva a ningún lado.
A nada, no, al contrario. Sí. Es generar violencia, no, eso no.
Enfrentarse a la policía es un disparate.
También,
es
decir,
siempre te van a romper la cabeza.
Claro.
Se puede estar seguro, ¿no? Uh-huh. Y no queremos una cabeza rota más, ni
no.
un hueso más,
no.
ni no. Queremos una transformación pacífica.
Claro.
Basada en la fuerza de la organización, ¿no?
Exacto.
La fuerza de la información y de la conciencia.
Exacto. Sí, eso es lo que queremos, porque imagínate, volveríamos, bueno, como tú dices, no, la historia no se repite, pero la revolución, precisamente por ser una revolución armada, nada más lo que dejó fue muertos, porque la verdad, sinceramente, no se resolvió muchas cosas, o sea, todavía están ahí, se
no,
quedaron ahí.
Nos dejó una constitución maravillosa, modelo.
Maravillosa, sí, pero que hicieron pedazos.
Sí, pero hubo reparto agrario, hubo derecho laboral durante muchas décadas, hubo desarrollo, hubo paz.
Pero nada más con Lázaro Cárdenas hubo el reparto agrario y...
No, Ixtla. No, eso es cerrar los ojos a la realidad. Es decir, mira, tuvimos un país en el que los pobres podían aspirar a llegar a la clase media.
Sí, eso sí.
Tuvimos un país en el que los hijos de los obreros y de los campesinos podían aspirar a la educación universitaria.
Sí, definitivamente, eso sí. Pero hoy se ha vuelto atrás.
Sí, no, bueno, es que eso está destruido. Eso lo destruyeron.
¿Sí?
Eso empezó a destruirse en el 88. En el 88 hubo un golpe de Estado que puso en el poder a estos pirurros, ¿no? Y lo que estamos viviendo es algo que no tiene ya nada que ver con lo que se llamó el desarrollo estabilizador, el régimen postrevolucionario. Digo, que no te voy a decir que no era corrupto, autoritario,
represor
y asesino, pues todo eso era.
Sí.
Pero era un modelo de desarrollo que funcionó, que corrigió injusticias, que dio derechos laborales, que dio derechos agrarios, que dio educación, en fin, es decir... Eso es una realidad, ¿no?
Sí, definitivamente. Pero yo siento que faltó más concientización, ¿no? También, tal vez si hubiéramos sido más conscientes, no hubiéramos dejado perder todo esto, Miguel, todo lo que teníamos, Pedro Miguel.
Pues es que sí, así son las cosas, pero mira con cuánta facilidad ocurrió el golpe de Estado en Brasil ahora, ¿no?
También.
¿No?
¿Sí?
Se sacaron al proyecto del PT y a Dilma de encima,
¿sí?,
con una pasmosa facilidad. Así luego son los golpes de Estado blancos, ¿no? Y lo que tuvimos en 88 fue algo muy parecido a lo que pasó en Brasil, es decir, fue un golpe de Estado.
Uh-huh.
Un golpe de Estado,
uh-huh.
Y en realidad el proyecto de aquel PRI que existía,
uh-huh,
fue totalmente destronado, esa es la verdad, ¿no?
Uh-huh.
Y fue desplazado del poder y fue hecho a un lado y reemplazado por un modelo neoliberal cuyas consecuencias seguimos padeciendo.
Sí, eso sí.
Bueno, entonces, hay que tener esto claro y bueno, mira, pues, yo creo que hay que, ante un gobierno desorbitado,
uh-huh,
yo creo que la sociedad debe mantener la serenidad. Y sí, creo que quien está dando el ejemplo,
uh-huh,
es la gente.
Sí.
Y la sección de vecinos.
Sí, está muy serena. Uh-huh.
Están muy serenos, es decir, sí, después de los hechos de Nochixtlán,
uh-huh,
se mantuvieron en sus puntos, queremos la reapertura del diálogo.
Sí.
Ya consiguieron abrir una rendija, se van a reunir con Osorio Chong, ¿no?
Uh-huh.
Ahí se va a definir el diálogo en esa reunión, digamos, ¿no?
Ajá.
Pero ellos no llamaron a incendiar al país.
No.
Ni a matar policías.
No, para nada.
Ellos dijeron, bueno, es decir, este hecho de barbarie es inaceptable, es condenable, exigimos justicia, pero nuestra agenda sigue siendo la misma.
Uh-huh. Sí,
¿no? Y lo que queremos es negociar que se modifique esa reforma educativa.
Punto. Sí, de verdad, sí, me dejaron muy sorprendida porque sí, muy ecuánimes, ¿eh?
Pues sí. Entonces creo que nos dan el ejemplo y creo que nosotros debemos seguir en ello. Uh-huh. Y creo que por eso debemos estar en las marchas. Hay sí. Una el viernes a las 4,
uh-huh.
El magisterio,
uh-huh.
Intentaré llegar al Zócalo.
Uh-huh.
Si no se puede, nos vamos a lanzar contra la policía. Es decir, eso uh-huh. Es un disparate.
No, pues ya ves lo que hace Mancera.
Pues sí, bueno, eso es una... Es un, no tiene horizonte alguno.
No.
Pero hay que salir,
uh-huh.
Hay que acuerpar al movimiento,
uh-huh.
Y el domingo tenemos una marcha muy importante,
sí, la...
porque sella también la esencia de Morena,
uh-huh.
Como un partido que hace alianzas no con los otros partidos, que ya vimos que están totalmente podridos,
uh-huh.
Sino con los movimientos sociales. Y ahorita el movimiento social relevante, significativo, decisivo, es el movimiento magisterial.
Así es, sí, tienes toda razón. Y ahora el proyecto que tenías para llevar la cultura al plantón de la Ciudadela, ¿ya quedó en suspenso?
Pues lo hemos postergado dadas las circunstancias,
pues
¿no?
Sí, pero, me imagino.
Pero en cuanto lo tengamos definido, yo desde luego te voy a avisar y
gracias.
Te pediré favor de que lo difundas.
No, al contrario.
Vamos a hacer una inauguración en parte, ya verás.
Sí, pero yo entiendo que ahorita es difícil, pues con las cosas que están pasando hasta está uno triste, ¿no?
No, mira, no es un asunto de tristeza. Yo creo que... No, es decir, simplemente es que hay mucho trabajo.
Uh-huh.
Es que hay mucho trabajo y los profes pues están con un trabajal, ¿no?
Sí, también.
Uh-huh. Pero de todos modos yo repito el exhorto a la gente
uh-huh.
De que vaya a la Ciudadela,
uh-huh.
De que visite a los profesores, de que, como diría Almodóvar, esta es la clave, hablen con ellos,
uh-huh.
Entérense de qué es su lucha, para qué es su lucha, en qué están,
sí.
De qué manera le están llevando a cabo.
Uh-huh.
Los que estén a favor y los que estén en contra, vayan.
Uh-huh.
Dense el margen para dudar y vean qué está pasando allí, porque
claro.
Mi impresión es que es un centro en donde están convergiendo cosas muy importantes. Lleven ayuda si pueden, uh-huh. Lleven comida.
Uh-huh.
Hay muchas, he recibido muchas peticiones de canales para hacer llegar la ayuda a Oaxaca.
Uh-huh.
No tengo esos canales. Me parece que lo más sensato es ayudar a la gente. Y la gente se estará encargando de hacer, de ayudar a la sección 22, ¿no?
Sí, pues ellos están directamente, claro.
Hay otro aviso que quiero hacer,
uh-huh.
Que es que hay la Asamblea Nacional de Enfermeras y Enfermeros
uh-huh.
de México,
uh-huh.
Tiene un acopio de material de curación y de medicinas.
Fíjate.
Para... llevarlo a Oaxaca.
Ay, sí, tanta
esto
falta que hace.
Está en el comedor de la sección 9 de la CENTE.
Uh-huh.
Está en Belisario Domínguez número 32 en el centro,
uh-huh.
A 3 cuadras del metro Allende.
Uh-huh.
Y aprovechando y abusando de tu amabilidad,
ay, no, al contrario. Uh-huh.
Platicar que ya tenemos una clave bancaria estandarizada.
Ajá. Uh-huh.
Para apoyar con donativos
uh-huh.
al movimiento magisterial.
Ah, qué bueno.
Entonces, uh-huh. Te doy los datos.
Sí, por favor.
Es una cuenta de Bancomer.
Ajá.
A nombre de Leticia Guerrero García.
Ajá.
La clave, que son 18 dígitos, los voy a decir despacio.
Ajá.
Es 0-1-2-5-2 8-0-1-1-2-0-8-1-2-3-8-2-4. Está en mi página de Facebook, está en mi cuenta de Twitter.
Perfecto. Uh-huh.
Los datos, si no los pudieron cachar, creo que con esa clave, que es clave con B de burro, porque es de bancaria, se pueden hacer incluso depósitos desde el extranjero. Tengo el
servicio. Ah, qué bueno, está muy bien, sí.
Pero mucha gente estaba pidiendo ese dato, entonces, bueno, pues vamos a... a seguirle, querida Ixtla.
Vamos a seguirle, vamos a darle retweet a eso y a estarlo difundiendo, y está grabado para estarlo, lo vamos a hacer audio para estarlo mandando y mandando y mandando cada que podamos para que
fantástico.
Todo el mundo se entere. Sí,
mira, también en mi cuenta de Twitter y en la de Facebook hay algo que creo que es muy importante, ojalá tú pudieras difundirlo, que es un llamado que hace la gente, un llamado a la comunidad internacional. A movilizarse en solidaridad con el movimiento.
Muy bien.
Para rechazar los asesinatos, los encarcelamientos, la represión general.
Sí.
Está en Facebook y en Twitter.
Perfecto.
Y está pidiendo la gente que la comunidad internacional mande cartas, que haga manifestaciones de protesta frente a las embajadas mexicanas, y lo que se les ocurra, para esto la banda es muy imaginativa, a fin de expresarle al gobierno mexicano el repudio por los excesos represivos en los que está incurriendo.
Pues sí, porque eso es lo que todo el mundo repudiamos, tanta violencia, es una masacre lo que han hecho.
Pues sí.
Ay, Pedro Miguel, pues muchas gracias, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Y pues seguimos en pie de lucha.
Muy bien, Ixtla. Te agradezco yo mucho a ti.
Al contrario.
Igual muchos abrazos.
Igualmente, muchos abrazos. Y estaremos el viernes y el domingo. El domingo ahí, que es una de las marchas más... Digo, todas son muy importantes, todas. Pero esta es de nuestro corazón más grande.
Sí, sí. Viernes a las 4 de la tarde y domingo a las 11 de la mañana.
Perfecto. Ahí estaremos. Muchas gracias, sí. Pedro Miguel.
Buenas noches,
gracias por haber estado con nosotros. Pues ya escucharon, ahí está en las cuentas de Pedro Miguel toda esta información, de todas maneras la vamos a estar difundiendo. Los dejo con esto, ya nos vamos, son las 8:19, nos regaló unos minutitos de más. Muchas gracias, Pedro Miguel, y vámonos con esto. Gracias a todos por todo, que pasen muy buena noche. Y ya saben, no se despeguen de Radio Ámbulo para estar bien informados.
Amigos, en Morena apoyamos la lucha del magisterio. Quiero convocarles a todas. El domingo 26 de julio, llevemos acá una movilización de apoyo al magisterio nacional. Les propongo que nos congreguemos en el Ángel de la Independencia. El domingo 26 a las 11 de la mañana, hacia el Zócalo. Y a ustedes pedirles que nos ayuden a correr la voz, porque vamos a defender a las maestras y a los maestros. ¡No están solos! Los maestros y las maestras de México.
¡Adelante! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo!